Hola, me llamo Marcos y qué bendición estar aquí en Bilbao. ¡Qué sitio! País Vasco. ¡Qué tremendo! No, me da un gusto increíble poder estar aquí. Y no solamente estar en España, pero estar aquí en Bilbao. Porque yo sé que hemos estado orando por este área de España por mucho tiempo. Y tenemos hermanos y hermanas que amamos mucho que vienen de este lugar. Así que qué bendición estar aquí. Yo tenía 18 años. ¡18! Y acababa de empezar a salir con mi novia. Y ella decidió que iba a venir a España conmigo para conocer a mis padres y para pasar un poco de tiempo en el pueblo, que había oído tanto hablar de este pueblecito a las afueras de Burgos que se llama Rubena. Rubena, Rubena, gente mala, agua buena, es lo que decía. Así que la traje y la encantó este pueblecito. Ella no hablaba nada de español, la encantó desde Chicago venir aquí. Y yo la dije, mira, cuando vayamos, yo quiero llevarte a un sitio que me encanta porque desde pequeño he estado yendo a este sitio. Está a unos kilómetros de mi pueblo y hay unas cuevas que ahora son famosas, las cuevas de Atapuerca. ¿Cuántos habéis oído las cuevas de Atapuerca? Sí. Así que dijo, bien, voy. Yo creo que ella pensaba que eran cuevas como los Estados Unidos, donde van los turistas y hay escaleras y hay guías y hay luces metidas en las cuevas para que puedas andar. Cuando llegó ahí, ella vio que estas eran cuevas, pero a lo bruto natural. Y yo le dije, mira, quiero enseñarte algo en estas cuevas, que hay un sitio pero tremendo. Lo que pasa es que para llegar a esta sala grande dentro de la cueva, donde hay estalagmitas y estalactitas, que son diferentes, tienes que ir a través de una cuevecita larga y estrecha. Y ella, como estaba enamorada y como quería impresionarme, dijo, no hay problema, me meto. Así que nos metimos a la cueva de Atapuerca sin luces y me metí a una cuevecita pequeña que había que arrastrarse. ¿Cuántos habéis estado en las cuevas de Atapuerca? 3 o 4. Y había que arrastrarse y la cueva se hacía más y más estrecha. Estás 10 metros en una cueva estrechita, muy estrecha. Ella iba detrás de mí. De repente empiezo a ir de ella, oye, oye, estamos casi cerca. Digo, sí, sí, sígueme, que se pone más estrecha. Y luego dice, me voy a atascar, no voy a poder salir. Y luego empieza a decir, oye, ¿y si se cae la cueva? Digo, no se cae, ha estado aquí cientos de años, que no se cae. Arrastrándonos por esta zona estrecha, estrecha, empezó a entrar la pánico, que no voy a poder salir. Oye, Marcos, no voy a poder, sígueme, sígueme. Y cuando al final salimos al otro lado, entró a una sala grandísima, hermosa, tremenda, pero antes tenía que ir por una cueva muy, muy estrecha. El problema de hacer discípulos, el problema del Evangelio, el problema de nuestra sociedad cuando mira al mensaje que estamos predicando, lo oigo todo el tiempo en Chicago, donde pastoreo una iglesia, me dicen, es que el cristianismo es muy estrecho. Es que el mensaje es muy cerrado. Es muy estrecho. Y el problema que tienen muchos con el cristianismo y el problema que tenemos en realidad predicar el Evangelio y ayudar a gente a conocer a Cristo es que en la sociedad en que vivimos les aparenta, les parece más y más que el camino que predicamos, que enseñamos, que es un camino muy, muy estrecho. Y quiero hablaros un poco de eso porque yo tengo la sensación de que todos los que están aquí queréis, tenéis el deseo de hacer discípulos, de seguir a Cristo, pero hacer discípulos, pero nos cuesta. Y parte de la razón en que nos cuesta es que estamos enseñando un camino muy estrecho. Y la gente que ve el camino estrecho dice, es que es estrecho ese camino. Nos dice Jesús en Mateo 28, 19 a 20, no tengo que repetirlos, esto es un versículo que casi todos los creyentes lo saben, y si no lo sabéis, pues aprendedlo, porque Jesús nos dice, mira, por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor. No usamos ese término mucho hoy en día. A veces cuando decimos discípulo, nos tenemos en mente a alguien con traje muy largo, los tiempos de Jesús, como uno de los apóstoles siguiendo a Jesús. Un discípulo es un seguidor. Vayan y hagan seguidores de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo tengo una visión, una imagen de un futuro preferido para la ciudad de Chicago, pero para otras ciudades también, incluyendo Bilbao, Santander, otros sitios. Una visión de un pueblo de Dios, no contenido, como Marcos dijo, en las cuatro paredes de un templo, no 100 personas cantando coritos, mezclándose entre sí y haciendo iglesia. No, yo tengo una visión. ¿Qué pasaría si de repente hubiese un movimiento donde cada persona que ha tenido un encuentro personal con Dios dice, soy un discípulo, pero también hago discípulos? ¿Qué pasaría si hubiese un movimiento donde cada persona que atiende a una de las reuniones el domingo por la mañana no solamente es una persona que es parte de una iglesia, sino es una persona que hace discípulos? Que la cultura del discipulado está saturado en lo que hacemos, que cuando llegamos es natural para cada persona, soy discípulo, hago discípulos. Soy un seguidor de Cristo, hago seguidores de Cristo. No es algo raro, no es algo que no se ve, es algo que yo veo, que yo conozco, que yo hago, una cultura de discipulado. Dices, Marcos, ¿y cómo es eso? Yo he estado trabajando en Chicago por muchos años y a veces me da un poco pena hablar de los Estados Unidos, pero es donde vivo. Vivo en Chicago, una ciudad muy grande. Y a veces personas piensan en los Estados Unidos y piensan, bueno, todos son creyentes, todos son iglesias muy grandes. La realidad es no. La ciudad de Chicago es muy secular. La mayoría de las personas no son creyentes. La mayoría de las personas ven a creyentes como bichos raros. Es una ciudad pero muy secular, que la gente, la mayoría no van a iglesia, la mayoría no conocen el evangelio, la mayoría no tienen una Biblia, la mayoría cuando hablas de Jesús y ser nacido de nuevo y ver el poder de Cristo, no conocen nada de eso. Incluso casi todos los domingos que yo estoy en la iglesia, conozco una persona que me dice, casi todos los domingos hay personas que me dicen, nunca he estado en una iglesia cristiana. Nunca en mi vida, es mi primera vez en una iglesia cristiana. Casi todos los domingos tengo gente que me dice lo mismo. Nunca he estado en una iglesia cristiana. Cuando hablo de cultura de hacer discipulados, lo que viene a mi mente es esto. Que te quiero dar una imagen. Es una chica que vi hace como un mes. Estaba hablando con ella y su esposo. Yo vi a ella y su esposo
hace 6 meses ponerse delante de toda la congregación y dieron su testimonio. Y ella dijo, mira, nunca había estado en una iglesia cristiana, estábamos lejos de Dios, nuestro matrimonio estaba sufriendo, tenemos 4 hijos, alguien empezó a hablarnos de Dios, estábamos en muchos líos matrimoniales, nos estábamos alejando, una pareja empezó a hablarnos de Dios, empezó a hablarnos del matrimonio y luego nos dijo que ellos, su matrimonio se había sanado a través de Dios y lo que Él hace. Así que vinimos a una iglesia, nos pareció raro la gente cantando, la gente abrazando y nunca habíamos estado, no era nuestra cultura, pero cuando entramos sentimos la presencia de Dios. Mi esposo y yo empecé a llorar, él sintió a Dios, los dos sentimos que Dios estaba en este sitio, no sabíamos explicarlo, pero lo sentíamos en nuestro ser. Y una pareja nos tomó, empezó a tratar con nosotros, a hablarnos de nuestro matrimonio. Los dos lloramos un día, fuimos al frente, oraron por nosotros, nos entregamos a Jesús lo que sabíamos. Esta pareja nos llevó, nos mentoreó, nos enseñó lo que era ser un seguidor de Cristo y 3 meses más tarde nos bautizamos los dos. Y qué alegre que me puedo bautizar hoy y la persona que le bautizó era su mentor. Esta pareja que les había mentoreado les bautizó con alegría y celebración. 6 meses más tarde veo a esa misma mujer con otra mujer al lado un domingo por la mañana y ella estaba listo para bautizar a la mujer que estaba a su lado. Y yo pensé, esta mujer acabo de verla hace 6 meses bautizándose ella misma. Y la mujer que dio testimonio dijo, mira, yo nunca había estado en una iglesia cristiana hasta recientemente, pero esta mujer empezó a hablarme de Cristo y me contó cómo Cristo había cambiado su vida. Yo tenía un vacío dentro de mi ser y ella dijo, mira, oró por mí y yo entregué mi vida a Cristo y ella empezó a mentorearme, a enseñarme lo que era ser un seguidor de Cristo y ahora estoy aquí bautizándome. Porque yo sé que eso es un paso que debo de tomar para dar una confesión pública de lo que Dios ha hecho. Y esta mujer que acababa de bautizarse hace 6 meses estaba enseñando el Evangelio y bautizando a esta mujer 6 meses después de convertirse. ¿Por qué? Porque ella escuchó. Si eres un discípulo, haces discípulos. Es normal, ¿no? 3 meses más tarde, en ese último bautismo, hace 2 semanas bautizamos a 17 personas. Me di cuenta que ella estaba de nuevo en el escenario, esta vez con su hijo de 12 años. Y su hijo de 12 años dice, mira, mis padres, sus vidas han cambiado tanto, luchaban y se peleaban hace 1 año, pero ahora tienen paz. Y mi padre y mi madre me mentorearon y yo quiero servir a Cristo, quiero seguir a Cristo también. He visto el cambio en su vida y yo también quería cambiar. Y su madre y su padre le bautizaron a él también después de enseñarles, mentorearles a través de la palabra. Estoy hablando de una cultura de discipulado. Y os podría contar historia tras historia tras historia. Porque cuando esta mujer se bautizó, la bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y antes de ir a las aguas del bautismo, yo les dije a todos que se están bautizando, ahora eres un discípulo de Jesús. Yo espero que en 6 meses a 1 año estarás también llevando otros discípulos a seguir a Jesús también. Es la expectativa. Si eres discípulo, haces discípulos. Amén. estoy hablando de una cultura en que discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, tienen la expectativa de que si yo soy un discípulo de Jesús, hago discípulos. Que no es la obra del pastor, no es la obra del anciano, pero que todos nosotros, como seguidores de Jesús, todos nosotros que somos discípulos, no supercristianos, sino discípulos, que todos hacemos discípulos. ¿Y cómo se hace un discípulo? Dices, Marcos, es que yo no sé de hacer discípulos. Yo es que no tengo un diploma en teología. Yo es que pues no sé tanto como Marcos Zapata. Él sabe de teología y sabe palabras grandes y redención, y santificación y escatología y sabe todas esas palabras de un teólogo. Pero yo no sé todo eso, y si me preguntan preguntas que no sé, mira, la palabra de Dios no nos dice si eres pastor, si eres anciano, si eres misionero. La palabra de Dios nos dice, mira, quiero que lo veas de nuevo, pero con nuevos ojos. Está hablando de a ti. Por tanto, di tu nombre. Venga, sabéis vuestro nombre. Por tanto, di tu nombre. Haz discípulos de todas las naciones. ¿Y qué hago? Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñalas a obedecer lo que les he mandado. Y os aseguro, si dices, es que Marcos yo no sé, porque es que me da corte, es que quizás no sé qué decir, y os aseguro que yo, que estaré con ustedes, Cristo está hablando, el Espíritu Santo, que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, no es tu poder, no es tu fuerza, es el poder del Espíritu Santo y la fuerza del Espíritu Santo dentro de ti. Quiero darte un reto al principio de este mensaje. Quiero darte un reto ahora mismo. Si tú estás aquí y llevas un año en Cristo, 2 años en Cristo, 3 años en Cristo, 4 años en Cristo, y no has tenido el privilegio profundo de poder mentorear a alguien para que entienda el Evangelio y bautizarlo tú mismo, bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te has perdido algo tremendo. Y digo, Marcos, esas cosas de pastores, ¿no? ¿No? Ese es parte del problema que tenemos. Es que esto no es parte, esta no es cosa de pastores. Quiero leerlo de nuevo. Por tanto, vayan y hagan discípulos. No dice, por tanto, pastores, id y hacer discípulos. No dice, por tanto, iglesias, id y hacer discípulos. Está hablando a gente como tú y yo, seguidores de Cristo. Dice, por tanto, id y hacer discípulos. Y por eso, no sé, y no quiero imponer nada a ninguna otra persona que está aquí de otros sitios, pero por eso nosotros, yo quiero que estas personas hagan el bautismo. Yo no quiero bautizarlos, yo quiero, si tú eres la persona que has mentoreado, yo quiero que te metas al agua del bautismo y que tú seas la persona que les bautiza, porque tú estás haciendo discípulos y nosotros estamos celebrando juntos lo que tú estás haciendo en la vida de una persona, donde les estás enseñando lo básico que es seguir a Cristo y les estás bautizando en el nombre de Jesús. Cuando, si lees la palabra de Dios, ves que Felipe para el carro y ven agua, le saca y le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ves el donde están en prisión con los filipenses, sí, Pablo y Silas sale de prisión y de repente acaba de salir de prisión, les enseña el Evangelio ahí mismo, no por meses, y les enseña lo que es seguir a Cristo, se lo enseñan y bautiza a la familia entera. ¿Dónde? No nos dice dónde, no sé si era la bañera o dónde, pero les bautiza ahí mismo en la casa. ¿Por qué? Están haciendo discípulos de Cristo. Quiero enfatizar el bautismo Y no es el bautismo que nos lleva a ser seguidores de Cristo, es nuestro entendimiento del Evangelio, que necesitamos a Cristo. No podemos ir, no podemos ser perdonados por ninguna otra forma sino a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Yo tengo que creer, arrepentirme y decir: creo lo suficiente para dejar mi vida que he vivido y seguirle a Cristo por lo que Él ha hecho en mí. Y cuando hago eso, viene el Espíritu Santo y trae renovación a mi vida, soy regenerado y luego doy testimonio al mundo entero de lo que ha pasado en mi vida, y voy a las aguas del bautismo, y las aguas del bautismo es mi señal pública al mundo de que yo he muerto a mí y he resucitado a Cristo. Es la acción pública y pública al mundo que soy seguidor de Cristo. Muy enfatizado en la palabra, ¿por qué? Porque a veces tenemos que hacer un acto físico para recordar al mundo de lo que ha ocurrido espiritualmente dentro de nosotros. ¡Atrévete! ¿Atrévete a qué? ¡Atrévete! ¿Atrévete a qué? Yo el reto que quiero dar es: atrévete a hacer un discípulo. ¡Atrévete a hacer un discípulo! ¡Atrévete a decir: Dios, me puedes usar a mí para tomar una persona que está lejos de ti, que entiendan lo básico de seguirte, y yo ando con ellos enseñándoles junto a ellos lo que es seguir a Cristo, amándoles, enseñándoles y bautizándoles cuando el tiempo viene? ¿Atrévete a qué? ¿Atrévete a hacer un discípulo? La mayoría de las iglesias en los Estados Unidos en realidad no tienen un concepto muy claro de hacer discípulos. La mayoría de la iglesia, gente viene, se siente, alaba al Señor, da un diezmo, escucha la palabra, y cuando oímos hacer un discípulo pensamos: bueno, eso se hace, no sé, más o menos, alguien viene, escucha al pastor, el pastor predica, y es la responsabilidad del pastor o del anciano, o este discípulo se hace más o menos por estar en una reunión, y si está en 20, 30, 40 reuniones, igual algo se le pega y un momento va a despertar y decir: ¡ah, sí, tengo que ser uno de estos! Y nuestra forma de hacer discípulos es reuniones de así, son reuniones. O sea, pensamos que la iglesia hace discípulos. Te voy a decir una cosa: los discípulos no se hacen en reuniones, los discípulos se hacen fuera de reuniones. Los discípulos se hacen en relación uno a uno. Los discípulos se hacen en base a relación con personas, no en reuniones de iglesias. Reuniones de iglesias no hacen discípulos. Reuniones de iglesias son importantes, es donde adoramos juntos, es donde alabamos al Señor juntos, pero los discípulos no se hacen en salas. Los discípulos se hacen en casas. Énfasis con luces para que lo sepas. Y la iglesia cambia tremendamente cuando la iglesia despierta y se da cuenta de que el reto que tenemos es el mandamiento, la misión que tenemos es ir y hacer discípulos. Pero cuando empezamos a entender que los discípulos no se hacen en iglesias, en reuniones, los discípulos no se hacen de plataformas. Yo no estoy haciendo discípulos, estoy enseñando, estoy inspirando, estoy animando, pero no estoy haciendo discípulos. Estoy animando a los discípulos, estoy inspirando a los discípulos, pero no estoy haciendo los discípulos. Jesús no hizo discípulos en reuniones grandes. Jesús hizo discípulos pasando tiempo con personas, comiendo con ellos, estando con ellos. Y los discípulos después de Jesús hacían discípulos en casas, en hablar con ellos, en estar juntos. Y el propósito de la iglesia, la misión de la iglesia, no ha cambiado por 2000 años. Nuestra misión sigue igual. Nuestra misión es ir y hacer discípulos. Tú y yo bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, no en una clase necesariamente, no en una reunión necesariamente, pero vida en vida, que ellos aprendan lo que es seguir a Cristo. ¿Y sabes lo que pasa cuando yo hago un discípulo? Yo maduro, yo crezco, y ellos vienen a conocer al Señor. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Fíjate, Marcos, pregúntate, ¿qué pasaría en España si todos los discípulos aquí en España, todos los que son creyentes en España, que me dicen que es como 0.5% o algo así, 1%, ¿qué pasaría si en los próximos 2 años cada discípulo que existe, que va a una iglesia, empezase a decir, Dios, dame uno? Una persona que pueda amar, una persona que pueda poner mi brazo alrededor y ayudarle a conocer a Cristo, como ya sabes, llevarles el agua del bautismo, ayudarles a crecer en Cristo. ¿Qué pasaría en España? ¿Sabes lo que pasaría en 2 años? Que seríamos el doble de personas siguiendo a Jesús. Eso es lo que pasaría. Pero ¿sabes lo que pasa? Que la mayoría de nosotros como cristianos, la mayoría de aquellas personas que dicen yo sigo a Jesús, la mayoría, eso no es un concepto que tenemos en nuestra mente. Vamos a la iglesia y esperamos que otros hagan discípulos, pero en realidad nunca nos hemos planteado la idea de que yo pueda hacer un discípulo. Atrévete. Atrévete. Qué calladito se ha puesto este sitio. Wow. Siento el calor. No sé si es la calefacción o la convicción o las luces o ambas. Bueno, vamos a hablar un poco. Y no, yo no quiero... Casi puedo terminar ahí y decir, bueno, vamos a hacer un llamado ahora, que gente... No, pero quiero hablaros un poco más de este tema. Pero ese es el reto que quiero que nos atrevamos a hacer. Yo quiero ver no solamente unos haciendo discípulos, yo quiero ver una cultura de discipulado, una cultura de gente, de madres con niños... que casi no pueden estar en la reunión porque tienen niños, pero se pueden juntar con otra madre que también tiene niños y ayudarles y hacer discípulos sin tener un diploma de teología, simplemente amando a una persona en el nombre de Jesucristo y enseñándoles lo que es seguir a Cristo. Esto no se hace en salas, no tienes que alquilar una sala, no tienes que tener una banda, no tienes que saber predicar, no tienes que tener un diploma de teología, simplemente tienes que amar a Jesús y entender lo que es ser un seguidor de Cristo y amar a otra persona para que ellos también puedan ser seguidores de Cristo. Es la misión para todos nosotros, es lo bello del Evangelio, es que no, es el... Es el priesthood, de, ¿cómo se dice? Es el sacerdocio de todos nosotros. Mira, algunos os habéis criado en una tradición donde ibas a la misa o la iglesia o el sitio y había un sacerdote y sabías que era sacerdote y ese sacerdote te daba la palabra de Dios, ese sacerdote te perdonaba, ese sacerdote tenía el poder para que recibieses a Cristo, para bendecirte. Todo lo que iba a Dios iba a través de ese sacerdote. Eso, mira, no existe en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dice, todos somos sacerdotes, un sacerdocio real. Tenemos acceso a Dios directamente. Gloria a Dios que yo no tengo que ir a Marcos Zapata y decir, oye, dile a Dios que me perdone, oye, dile a Dios que le reciba, oye, dile a Dios, gloria a Dios que yo no tengo que ir a través de un hombre. Yo tengo acceso directo a los cielos de los cielos a través de Jesucristo, que es nuestro sacerdote real y nos ha dado el poder y la libertad para que cada uno de nosotros podamos ministrar. A veces estamos funcionando bajo una mentalidad de lo que salimos de ello, pensando que el clérigo que el pastor, que el sacerdote es la persona santa de Dios que lo hace todo, sin saber que Dios nos lo ha dado a nosotros. ¡Uf! ¡Wow! Bueno, eso ya lo prediqué. Miremos un poco a este tema de qué estrecho es el cristianismo, porque muchos dicen, bueno, es difícil hacer discípulos porque el cristianismo es tan estrecho, es cerrado. Y si una persona en los Estados Unidos, cuando hablo con personas, dicen, es que el cristianismo es muy estrecho. ¿Se usa esa expresión aquí o no? O cerrado, o estrecho. Es que es muy estrecho. Y yo quiero decir una cosa, el cristianismo, quiero declararlo, el cristianismo es estrecho. No es un insulto, no es algo derogante, el cristianismo es estrecho. Mira lo que dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 13 a 14. Dice, entren por la puerta, ¿qué?
Estrecha.
¡Estrecha! ¿Qué significa estrecho? Angosto, pequeño, no amplio, que casi no cabes, que cuesta entrar. Jesús, el Mesías, el mismo que empezó el cristianismo, él declara sobre el cristianismo que la puerta en sí es estrecha. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos que lo encuentran. Así que, mira, quiero declarar de antemano que sí, el cristianismo es estrecho. Incluso estaba hablando a los líderes ayer por la tarde, y les estaba contando un poco que el cristianismo siempre, siempre, desde su comienzo, se ha visto como un camino estrecho. Cuando el cristianismo empezó, a través de Jesús, los que dominaban el mundo en aquel tiempo eran los romanos. Los romanos tenían más o menos, habían dominado la tierra por unos 900 años, el Imperio Romano. Incluso hay mucha gente que viene a España y las antigüedades que les gustan más son ¿qué? Los puentes romanos, la construcción romana, que hay mucho en España porque a los romanos les encantaba España, el clima, la tierra. Y hay cantidad de construcción aquí en España que si lo miras atrás lleva a los tiempos de los romanos. Y los romanos, ellos eran paganos, eran pluralistas, ellos creían en múltiples dioses, creían en muchos dioses. Había el dios del mar, el dios de la guerra, el dios de la fertilidad, había el dios de la venganza, había mujeres dioses, hombres dioses, medio humanos dioses, medio animales dioses, había cientos de dioses durante la época de los romanos, cientos de dioses. Y los romanos adoraban a su dios y cientos de formas de dar veneración y alabanza y de seguir cosas, ritos religiosos de los romanos. Si tú fueses a una casa romana, a veces habían como un altar a varios dioses, porque muchos seguían a tantos dioses. Tú dices, mira, yo el dios de esto, el dios de esto, el dios de otro, y otro, ah, qué bien, pues yo el dios de este, el dios de esto, el dios de esto, y a este dios sacrificamos las verduras, y a ese dios hacemos esto, y tenemos este templo, ese templo y el otro templo. O sea, en los días de los romanos eran muy multireligiosos, muy multireligiosos, muy espirituales, incluían la espiritualidad en que cualquier cosa que hacían era el Imperio Romano era multiétnico, multicultural, hiper espiritual, muchos dioses, pensarías que ellos aceptarían a Cristo bien, porque había tantos dioses, que más da un otro dios que le llamamos Cristo. Pero no, Cristo era distinto a los otros dioses. A los cristianos les metían a las aulas con los leones, a los cristianos les crucificaban, a los cristianos les mataban, les perseguían, les ponían en prisión. ¿Por qué? Si había tantos dioses, ¿por qué a los cristianos? Es que los cristianos rehusaban reconocer a los otros dioses. Los cristianos decían: hay un camino a Dios. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros no alabamos a muchos dioses, alabamos a un Dios. Nosotros no nos metemos en las fiestas paganas de todos los demás, solo tenemos una forma de alabar a Dios. No reconocemos que hay múltiples caminos que llevan al cielo, creemos que hay un camino que lleva al cielo. Y el emperador, que se daba como Dios en aquellos tiempos, porque había el emperador también quería ser un Dios, había tantos dioses que él dice: ¿por qué no yo? Así que el emperador decía: yo también soy un Dios. Y venían y hacían fiestas al emperador como si fuese un Dios. Los cristianos rehusaban ir a esas fiestas. ¿Por qué? Porque los cristianos rehusaban decir que el emperador era un Dios. Así que la gente les veía como traidores a la patria, como si no eran, como si no apoyaban al imperio romano, porque ellos rehusaban adorar al emperador como un dios, y la gente les veía como estrechos. Por 2000 años el cristianismo ha sido distinto, porque el cristianismo dice: hay un Dios, un camino a Dios, es a través de Jesucristo, un mensaje, no hay múltiples dioses, no hay varios caminos a Dios. No se puede llegar con esta senda, la otra senda, la otra senda. No hay muchos lugares a Dios. Hay una forma de llegar a Dios. Mira, les voy a decir una cosa. Vivimos hoy mismo en una época muy parecida a los tiempos de los romanos en el cristianismo. Vivimos en una sociedad pluralista. Mira, te voy a decir la verdad, la gente a tu alrededor no les importa que tú crees en Cristo, no les importa, ni un pito. Tú dices: yo creo en Cristo, el otro dice: yo creo en ovnis. Creo que vi uno el otro día, vi unas luces y me vino y tal. No les importa. Otro dice: no, yo creo en sensaciones espirituales, yo creo en una energía del universo que me viene y me toca. Otro dice: mira, yo creo en ese árbol, mira, cuando venga enfrente de ese árbol es como si energía cae sobre ese árbol y ese árbol es espiritual. La gente no les importa nada que tú crees en Cristo, no les importa. Pero sí les importa. De repente, en la sociedad en que vivimos, si tú dices: yo creo en Cristo, y él dice: ah, bien, eso es tu verdad. Mi verdad es ese árbol. Y tú dices: no, ese árbol no es verdad, estás equivocado. De repente, porque vivimos en una sociedad de tolerancia, vivimos en una sociedad donde todos, cualquier idea, vivimos en una sociedad donde la cultura es que cualquier idea tiene el mismo mérito que otra idea. Y que tú crees es algo personal y no importa, no hay verdad absoluta. Todos tenemos la verdad y todos tenemos un sentido de la verdad. Y la cultura lo que eleva más es que yo aprecio que tú tienes una verdad distinta que yo, pero yo digo: ah, es tu verdad, con tal de que es tu verdad y lo crees, todos vamos al mismo sitio, todos vamos al mismo camino, todos los caminos llegan a Dios. ¿Has oído eso antes? O he oído este mensaje: es como un elefante, hay 20 personas ciegas y van un elefante y tocan el elefante, uno toca el pie y dice: ah, es que esto es como un tronco, otro toca la cola y dice: no, esto es como, como una serpiente, otra toca el cuerpo y dice: no, esto es como una pared, Pero todos estamos tocando la misma cosa, describiendo a Dios de otra manera. Así que los hindús, los budistas, los cristianos, los musulmanes, los New Agers, los espiritistas, todos en realidad tenemos un trozo de la verdad y todos vamos al mismo sitio. Y en realidad no importa exactamente si lo llamas Jesús o Buda o si lo llamas Alá, o no importa lo que le llames, todos en realidad vamos en la misma dirección. ¿Has oído eso antes? Mira, te voy a decir una cosa. Si tú crees eso, si tú crees eso, no eres un cristiano. No, Marcos, yo creo en Cristo, pero creo que hay muchos caminos a Dios. No, no eres un cristiano si tú crees esto. Eres algo, un simpatizante con el cristianismo, pero no eres un cristiano. El cristiano, según la palabra de Dios, recibe que hay un camino a Dios a través de su Hijo Jesucristo. No hay múltiples caminos, no hay opción A, B, C o D. Hay un camino a Cristo. Si hubiese otros caminos, Cristo nunca hubiese venido. Sería ignorante que Jesús vendría si habría otros caminos a Dios. El cristianismo es estrecho, es exclusivo, y para muchos es un tropiezo, es un insulto, es difícil, porque es un camino estrecho. Por miles de años, gente lo ha sabido. Por miles de años, cristianos en algunas culturas han sido imprisionados. Hace 2000 años lo fueron, porque no porque creían a Cristo, pero porque la exclusividad y el estrechismo del mensaje que predicaba. Los cristianos en los tiempos de Roma se juntaban en las catacumbas, que suena muy bien decir catacumbas, pero en realidad era el sewer system, era las cloacas, donde iba todo, ya sabes. Pero ¿sabes por qué se juntaban ahí? No porque el alquiler era barato. Se juntaban ahí porque estaban bajo persecución. Se juntaban ahí porque si se juntaban públicamente estarían puestos en prisiones. Porque se juntaban ahí porque la gente sabía, estos tienen un mensaje estrecho y exclusivo, y no es un mensaje pluralista, no es un mensaje que todos aceptamos, es un mensaje que dice que los demás están equivocados porque hay un camino. Es un mensaje que dice, hay verdad absoluta, y si hay verdad absoluta, hay eso que está equivocado, eso que está bien, eso que no está mal. Y en nuestra sociedad en que vivimos, mira, te digo, el mensaje del cristianismo ofende a gente. ¿El cristianismo es estrecho? Sí. Sí. ¿El cristianismo ofende? Sí. Sí. ¿El cristianismo parece cerrado? Sí. Hechos el capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación. ¿En cuántos hay salvación? Ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Eso es muy exclusivo. Y mira, le has intentado decir a una persona amablemente, con gracia y con simpatía, que están equivocados. No importa si lo dices con una sonrisa, no importa si pones la mano sobre el hombro, cuando le dices a una persona, estás equivocado. No me importa cómo lo digas, es ofensivo. No me importa si lo dices con gracia, no me importa si pones el mano alrededor, lo puedes hacer de la forma más simpática en el mundo, pero cuando dices a una persona, estás equivocado, ellos se van a ofender. Y te voy a decir esto, El mensaje de la cruz es ofensivo, especialmente en una cultura que aprecia la pluralidad y la tolerancia. Ahora, te voy a decir lo que no es el cristianismo. Cuando digo que el mensaje es exclusivo, el mensaje de Cristo, a la misma vez, el mensaje es muy estrecho, pero a la misma vez el cristianismo es radicalmente inclusivo. El mensaje es estrecho, pero el amor, la gracia, es totalmente inclusiva. ¿Qué quiero decir cuando digo eso? Simplemente quiero decir que a veces lo que hemos hecho los cristianos, hemos ampliado la puerta, pero muchas veces nuestra actitud hacia aquellos que necesitan a Jesús es de juicio, de condena y de rechazo. Y es exactamente lo opuesto a Jesús. Jesús decía, el camino es muy estrecho, pero le llamaban amigo de pecadores, porque él estaba con las prostitutas, con los que otros rechazaban, con los que los judíos decían, ¿qué puedes hacer con esa persona? Él era amigo de esas personas, él se juntaba con esas personas, él abría las puertas a esa persona. Mira, el mensaje de Cristo es muy estrecho, pero la gracia de Cristo es muy amplio. Y ven todos, no importa dónde vives, cómo eres, tu identidad sexual, dónde has estado, cuántas veces has estado, con quién vives, con quién no vives, si eres alcohólico, drogadicto, si tienes heroína, no importa dónde estás, Cristo siempre ha tenido una gracia fuerte, abierta, poderosa a todas las personas, no me importa dónde vengan y cómo son. Y cuando entran a un lugar como este, deberían sentir de inmediato el amor y la gracia de Dios de una forma tremenda sobre sus vidas. Y aunque quizás no acepten el mensaje, digan, pero esa gente cómo ama. A veces lo opuesto ha ocurrido. Nuestro mensaje es muy amplio, no claro, y nuestro amor y nuestra gracia es muy estrecho. Y mira, en Mateo 11, versículo 28 a 30, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. ¿Quién viene? ¿Vengan qué? Vengan. ¿Estáis despiertos? ¿Vengan quién?
Todos.
¿Qué significa todos? ¿Sabes lo que significa en el griego? Todos. Todos es todos. No me importa quién, cuándo, qué has hecho, dónde te has metido, de qué prisión has salido. No me importa tus hábitos, tu pasado. Cristo diría, venga a mí todos, todos. Eso es claramente inclusivo. Mira lo que dice en Juan capítulo 7, versículo 37 a 38. Dice, en el último día, los más solemnes de la fiesta, Jesús puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, ¿quién? ¿Si quién? Alguno, ¿qué significa alguno? Cualquier persona, si alguno tiene sed, venga. O sea, el mensaje de Cristo es más inclusivo que cualquier mensaje. No tienes que prepararte, cambiarte, no tienes que hacer ritos para venir a Cristo. O sea, el mensaje de Cristo está abierto a cualquier persona, no importa de dónde vengas. Eso es lo bello del mensaje de Cristo, que aunque la puerta es estrecha, la gracia es amplia, inclusiva. Cualquier persona, no hacemos una aplicación para ver, bueno, tu trasfondo, tienes que hacer esto para venir a Cristo, tienes que cambiar esto. No, no, no. El mensaje de Cristo es para cualquiera. Para entrar es estrecho, pero para llegar a la puerta es amplia y la invitación es para cualquier persona. Y a veces eso es lo que no hemos visto claramente cuando estamos llamando a ser discípulos. Romanos el capítulo 10, versículo 11 a 13 dice, así dice la Escritura, todo el que confíe en mí no será jamás defraudado. ¿Quién?
Todo.
Todas las personas. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo es Señor de Señor de todos, bendice abundantemente a cuantos invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo, todo el que invoque el nombre de Jesús, el Señor, será salvo. Así que mira, quiero terminar con esto. Simplemente quiero decir que vivimos en una sociedad y una cultura en que el mensaje del cristianismo, el mensaje del cristianismo de la Biblia, no el inventado, no el aguado, no el que hemos desarrollado para que quepa en nuestra cultura. Acabo de leer hicieron una survey, ¿cómo se dice un survey?
Encuesta.
Una encuesta, hicieron una encuesta de millennials. ¿Mileniales?
Millennials.
O sea, en inglés, ¿verdad? Hicieron una encuesta de millennials que son de 20 a 34 años, que atienden la iglesia, que se consideran cristianos, van a la iglesia, son parte de la iglesia y tienen de 20 a 34 años. 47% de los jóvenes de 20 a 34 años creen que es malo evangelizar a personas de otras religiones. No que no lo hacen, pero que es malo hacerlo. Cristianos, jóvenes, dentro de la iglesia, que piensan que yo compartí mi fe con una persona de otra religión para que ellos cambien a Jesús, que eso es malo. Esos son jóvenes cristianos. Una encuesta de miles de jóvenes cristianos. ¿Por qué? Porque si tú aceptas la cultura del pluralismo, lo peor que puedes hacer es decirle a una persona: estás equivocado. Porque tu opinión es igual que mi opinión y todos, no importa de tus opiniones, es mi deber afirmar tu opinión como de valor igual a mi opinión. O sea, que la verdad no es verdad, la verdad es relativa, depende a lo que tú pienses. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y yo tengo que simplemente afirmar que tu verdad es igual que mi verdad. O sea, no hay verdad absoluta. Y simplemente te estoy diciendo que yo pienso que parte del reto de esta nueva generación va a ser, y la otra encuesta describió que si una persona no está de acuerdo contigo, que si una persona dice no estoy de acuerdo contigo, que lo vemos como un juicio, que nos están judging, nos están juzgando. O sea, si tú no estás de acuerdo con mi opinión, yo pienso que me estás juzgando. Vivimos en una sociedad donde el pluralismo, la tolerancia, y cuando yo digo tolerancia, yo estoy de acuerdo en dar respeto a todas las personas, y estoy de acuerdo en amar a todas las personas, y estoy de acuerdo en que todas las personas puedan tener su opinión, pero no todas las opiniones están correctas. Uno me dice: pero Marcos, yo creo que 2 por 2 son 3. En esa sociedad, religiosamente, yo tendría que decir: mira, bueno, esa es tu realidad, yo te lo acepto, lo afirmo en tu vida, 2 por 2 es... en mi realidad son 4, pero en tu realidad son 3. Los dos, mira, yo afirmo lo que crees. Qué bueno que crees eso. Mi realidad son 4. Mira, la verdad es que 2 por 2 más 2 son 4. Lo afirme o no lo afirme, es la realidad. Y lo aceptamos en todas las ciencias, lo aceptamos en matemáticas, en ciencias, en todas las otras áreas, pero en el área de religión o teología lo tenemos subjetivo, como si no hay una realidad de verdad, pero sí es subjetivo. Vivimos en un tiempo en el mundo donde hay más oportunidad. Yo creo que ningún otro tiempo delante de nosotros. Yo veo la oportunidad que existe ahora en España y me animo. ¡Wow! ¡Qué tremenda oportunidad! Yo veo jóvenes, esos mismos jóvenes, que les cuesta decir a otro que tienen realidad. Yo veo a estos jóvenes quieren vivir por una causa más grande que ellos, como más que casi ninguna otra generación. Quieren trabajar, pero no solamente para ganar dinero. Quieren trabajar, pero es trabajar por una causa que es más grande que ellos. Quieren vivir con un significado que tiene un impacto social, un impacto eterno, un impacto espiritual. Incluso en los no creyentes veo ese deseo dentro de estos jóvenes y digo, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Eso Dios los ha puesto dentro de ese corazón para seguir. Pero qué tremendo sería si conocen a Cristo para vivir de esa forma. Así que quiero terminar orando. Pero termino con este reto de nuevo. El reto que te doy, si tú eres un discípulo de Cristo, ¿qué pasaría con 200 personas aquí? ¿Qué pasaría si tú te atrevieses a decir, en este próximo año, yo quiero encontrar una persona que necesita a Jesús, poner mi brazo a su alrededor, ayudarles a entender lo básico de seguir a Cristo, amarles, orar por ellos, que entiendan lo que están haciendo y bautizarles yo mismo, yo, no el pastor, el anciano, no el otro, yo, bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ayudarles a seguir a Cristo, un movimiento de hacer discípulos que está en las manos de la gente que sigue a Jesús. Y no en las manos de sacerdotes, de pastores, de clérigos, sino como Jesús lo empezó, en las manos de gente que son seguidores de Cristo, no intentando hacer discípulos en las reuniones del domingo por la mañana, sino haciendo discípulos fuera de las reuniones, amando a gente a los pies de Cristo. ¿Qué pasaría? Una persona, no digo 100, no digo 20, no digo 1000, una persona. ¿Qué pasaría si tú empezases a orar, Señor, dame uno? Señor, uno, una persona. Como habló Marcos, muchas formas de conocer personas. Y déjame terminar con esto. Vivimos en una sociedad donde yo me he dado cuenta que a veces personas no vienen a Cristo necesariamente porque entienden el mensaje. Muchas personas vienen a Cristo porque buscan alivio y remedio para sus vidas y lo encuentran en Cristo. La mayoría de la gente que yo veo vienen porque necesitan alivio, necesitan remedio y no pueden encontrarlo allá y lo encuentran en el pueblo de Dios. Y una vez que lo han encontrado y han sentido la presencia de Dios, entonces hay que explicarles el Evangelio. Pero muchas veces no vienen primero por oír el Evangelio, vienen porque han experimentado, sentido la presencia de Dios, el amor y el alivio, y luego dicen, sí, me encanta esto, pero no conocen el Evangelio y alguien se lo tiene que explicar. Vamos a orar, pongámonos de pie. Yo no sé, quizás lo que te he contado hoy te ha ofendido. Y si te he ofendido, me encantaría charlar más contigo para ofenderte más. No, no, para aclararlo más. Pero quizás, quizás lo que has oído te ha ofendido. Y me encantaría hablar más de eso, porque creo que a veces el Evangelio es ofensivo. Pero también lleva la vida. Y si eres un creyente aquí y conoces a Cristo y has andado con Dios, quizás lo que te he dicho hoy te ha traído bajo un poco de convicción. Porque quizás has sido cristiano por 20 años y quizás nunca en tu vida has podido llevar a una persona a Cristo, bautizarlos en el nombre de Jesús. Quizás nunca ha sido tu privilegio hacerlo. Y yo simplemente no te quiero condenar, no te quiero poner atrás, no te quiero juzgar. Quiero animarte a entrar a una nueva etapa de tu vida con Cristo y decir, mira, quizás es tu tiempo, es tu hora, es quizás este año, va a ser el año donde tú tengas la experiencia poderosa, poderosa de poder llevar a una persona a los pies de Cristo, bautizarlos en el nombre de Jesús y ponerte un brazo alrededor suyo y ayudarles a crecer en Cristo. Quizás sea tu año de hacer un discípulo de Cristo para la gloria de Cristo, para la gloria del Señor, y decir, Señor, qué bendición que tú me puedas usar a mí. A mí. Señor, te doy gracias por cada persona que está aquí. Te doy gracias por el llamado, te doy gracias porque tantos aquí, la mayoría aquí, han entrado por esa puerta estrecha. Han muerto así, han resucitado a ti. Te doy gracias, Señor, porque tantas personas aquí, Dios, son la primera generación de gente que te ha conocido, Señor. Te doy gracias por ellos. Te pido que nos llenes de fe para este nuevo año. De fe para este nuevo capítulo en nuestra vida, Señor. Te pido, Señor, que pongas, que prendas un movimiento donde cientos de personas vengan a conocerte, no por un evangelista poderoso, carismático, que muchos conozcan, sino por el pueblo de Dios. La gente de Dios, la gente simple, trabajando sus trabajos cotidianos, pero haciendo algo sobrenatural, de valor eterno. Te lo pido esto en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Y amén. 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 Que Dios nos bendiga.